Conéctate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Comenzamos hoy en Radio Camacuá el ciclo de columnas y entrevistas sobre teletrabajo. Nos proponemos conversar sobre el alcance de esta modalidad de trabajo, analizar los posibles marcos regulatorios y reflexionar sobre cuáles son los desafíos presentes para garantizar los derechos de los trabajadores. El teletrabajo es un fenómeno que ya estaba instalado en ciertos sectores de la actividad laboral, pero se potenció enormemente debido a la pandemia de COVID-19. A modo de ejemplo, podemos señalar que, según cifras que maneja el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, antes de marzo, aproximadamente un 5% de los trabajadores lo hacía mediante esta modalidad de trabajo. Sin embargo, durante los primeros meses, luego de declarada la emergencia sanitaria, esta cifra se triplicó, pasando a significar un 15% de los trabajadores. Para comprender los retos y desafíos de esta nueva realidad, AEBU organizó el pasado viernes 9 de octubre el seminario El teletrabajo y los proyectos para su regulación. Participaron la economista Natalia Otero, integrante de la Comisión Técnica Asesora, la CTA de AEBU, Patricia Plada, afiliada a AEBU, estudiante de abogacía y participante de proyectos de investigación y extensión de la UDELAR, la doctora Gabriela Pereira, de la Sala de Abogados de AEBU, Diego Olivera, quien es integrante del Consejo de Sector Financiero Oficial y trabajador del Banco de Seguros del Estado, el licenciado Manuel Planelles, perteneciente al área de formación sindical. En esta primera columna sobre teletrabajo, haremos un resumen con los más destacados de estas exposiciones. Comenzaremos con la economista Natalia Otero, de la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Otero comenzó definiendo el teletrabajo como una actividad laboral remunerada, que se realiza mediante las tecnologías de la información y la comunicación. La economista de la CTA señaló que el teletrabajador tiene que ser una persona capaz de adaptarse a nuevas situaciones y merecedor de confianza, apto para organizar sus propios tiempos de teletrabajo, tener un lugar adecuado para desempeñar su tarea.
La pandemia impuso un poco esta modalidad y fue como de sopetón, por decirlo así, pero la idea, el ideal es que el teletrabajo tenga varias fases previo a su implantación: estudio de viabilidad, desarrollo de nuevos criterios y procedimientos de trabajo, condiciones, características, lugar donde se va a desarrollar, reclutamiento de teletrabajadores, puesta en marcha y evaluación de un plan piloto, y recién luego implementar el plan de teletrabajo en sí. Con respecto al reclutamiento de los trabajadores, de los teletrabajadores, el ideal es que sea voluntario, pero no alcanza con que sea voluntario, sino que no toda tarea, ni todo trabajador puede ser teletrabajador. Hay ciertas características que hay que considerar relacionadas a la tarea. Por ejemplo, la tarea tiene que estar caracterizada por requerir análisis de datos e información, no tiene que tener grande carga de trato interpersonal, relacionamiento con público, requerir de grandes archiveros, por ejemplo, físicos para desempeñar la tarea. Con respecto al teletrabajador, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y merecedor de confianza, que sea una persona organizada para poderse organizar sus propios tiempos de teletrabajo. Tiene que tener también un adecuado lugar para poder desempeñar su tarea, sea en su casa o sea en un espacio de estos de coworking, que ahora hay varios. Tiene que ser capaz de trabajar sin supervisión. Y los mandos gestores también tienen que tener la capacidad de adaptarse a un sistema donde no están supervisando directamente a sus empleados. Tienen que tener confianza, tienen que cambiar su orientación a resultados y no hacia los procesos.
Gabriela Pereira, integrante de la Sala de Abogados de AEBU, analizó el fenómeno del teletrabajo, teniendo en cuenta cuáles son los retos para garantizar los derechos ya consagrados de trabajadores y trabajadoras. Pereira recalcó que el teletrabajo debe estar protegido con todas las garantías que ya tiene el derecho al trabajo, estar regulado por ley y estar contemplado por la negociación colectiva y los convenios colectivos. Gabriela Pereira hizo un análisis de las iniciativas que hay para regular el teletrabajo en nuestro país y comentó cómo ha sido el rol del PIT-CNT hasta el momento.
El primer planteo central de carácter, yo creo que estratégico del PIT-CNT fue decir que ellos proponían tenía que darse un ámbito de discusión en el Consejo Superior Tripartito, y ese fue el planteo que vertebró su intervención, pidiendo un plazo de 90 días para hacer una ronda de consultas con el Ministerio de Trabajo y con las cámaras para analizar la ley. El Ministerio de Trabajo, frente a esta propuesta, entendió que no correspondía esa consulta al Consejo Superior Tripartito, en la medida que el proyecto de ley se había presentado en el Poder Legislativo y que no había sido en el Poder Legislativo y por un legislador, y que no había sido iniciativa del Poder Ejecutivo. Van a ver que no hay manifestaciones del PIT-CNT en las cuestiones concretas, en los institutos concretos que regula la ley, y eso es porque hizo este planteo inicial y solo dio cuenta de algunas cuestiones conceptuales generales, cuáles fueron que cualquier regulación del teletrabajo tenía que fundarse en el principio protector, en el de no discriminación, incluir el diálogo social y la negociación, y regular la jornada, el horario, la desconexión, pero también enriqueció la reflexión sobre la regulación normativa del trabajo, redoblando de alguna forma la apuesta, haciendo caudal de una vieja y también histórica reivindicación de los estudiosos del derecho del trabajo y de otros actores del mundo del trabajo, de no circunscribirse solo a la regulación del teletrabajo, sino alcanzar otras modalidades, como es el trabajo de las plataformas, el trabajo móvil, e incluso desafiando la regulación no solo a aquellos trabajadores que prestan funciones en el marco de una relación subordinada, sino también en línea con la recomendación 198, ampliar los criterios de identificar a quién proteger, y proteger a otros trabajadores que incluso pueden no estar en el marco de una relación subordinada jurídicamente, pero sí ser necesaria la protección de ellos.
Manuel Planelles, licenciado en Relaciones Laborales, docente del Instituto de Derecho del Trabajo, de Facultad de Derecho de la UDELAR, y referente del área de formación laboral de AEBU, presentó la encuesta que propone el sindicato a sus afiliados para conocer cómo y en qué medida se realiza esta modalidad de trabajo. Planelles dijo que la encuesta propone generar insumos para poder incidir sobre los proyectos de ley que ya están en el Parlamento. La encuesta empezó como una investigación a nivel de la Universidad de la República y se recibió aportes por parte de AEBU, concretamente a través de la Comisión Técnico Asesora, la Comisión de Género, Equidad y Diversidad y la Comisión de Salud Laboral.
Pero tenemos que saber qué pasa en el resto del sistema financiero. Tenemos que tratar de entender este fenómeno que está llegando, que lo trajo una pandemia y que se impuso, aunque la tecnología estaba. Y para eso, para poder incidir en todos estos proyectos de ley que nos contaba Gabriela, y en estos números que habíamos visto con Natalia y con Patricia, necesitamos conocer, y para conocer necesitamos medir. Y por eso se generó una encuesta, un trabajo de encuesta que empezó como un trabajo de investigación a nivel de la UDELAR, y que después se enriqueció profundamente en AEBU con los aportes de la Comisión Técnico Asesora, con los aportes de la Comisión de Género de AEBU y la Comisión de Salud Laboral, donde se fueron insertando diferentes aspectos que no solamente nos hicieron que vamos a medir lo que tiene que ver con el contrato laboral, sino con qué pasa en el hogar donde vive la familia y se trabaja. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos? ¿La conocemos? La tarea siempre de las comisiones representativas de los bancos fue estar muy cerca de la realidad de los compañeros, porque en la unidad es donde nosotros somos fuertes, donde siempre crecemos. Y ahora estamos dispersos. Estamos dispersos por los bancos, por nuestras casas. Entonces la idea es que podamos tener una idea cabal de qué es lo que nos está pasando. Y para eso se generó una encuesta que los principales puntos que tiene, y todos los aspectos que acabamos de recibir, que nos citaban, ¿no? ¿Qué pasa, como decíamos? Primero, ¿qué pasa en mi hogar? Donde yo tengo, por ejemplo, donde puedo teletrabajar es en el comedor. Pero en el comedor está mi señora que también teletrabaja, aparte está la tele de la casa que está prendida y los chiquines quieren ver, y cuando se prepara el café me suena el ruido. ¿Y cómo hago? ¿Lo tengo que relajar a mi hijo porque está tomando un café? ¿O en realidad él tiene derecho porque es su casa? Bueno, todas esas realidades que todos vivimos y toda la serie de anécdotas que tenemos sobre eso, queremos tratar de llevarlas a medirlas. No a partir de las sensaciones que podamos tener de, sí, mira, a mí me pasó otra cosa, bueno, midámosla. Para eso tenemos la encuesta.
Por último, Diego Olivera, integrante del Consejo de Sector Financiero Oficial y funcionario del Banco de Seguros del Estado, donde se realizó la primera experiencia de teletrabajo registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. Olivera consideró que el teletrabajo vino para quedarse y destacó la importancia de que las organizaciones sindicales estén presentes para poder incidir.
La experiencia que tuvimos en el Banco de Seguros, como decía Irene, es la primera experiencia en Uruguay registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto fue previo a la pandemia. Estamos hablando de que en el 2018 se hizo una primera experiencia piloto en la cual el sindicato no estuvo presente. Es decir que, bueno, el teletrabajo vino para quedarse y lo bueno es que las organizaciones sindicales estén presentes para poder trabajar e incidir en las formas de trabajo que nos damos, ¿no? Estas nuevas modalidades de trabajo son siempre promovidas por las patronales, ¿no? Y por lo general son para hacer ahorros de costos. Nosotros, en la primer piloto, como decía, que fue en el año 2019, que fue la primera, fue sin participación de AEBU, y se dio eso que se hablaba hace un rato, que decía Gabriela, de las asimetrías, ya que se hizo un contrato individual con los trabajadores que participaron en esa primera experiencia, y bueno, no hubo como condiciones como para hacer una negociación. Nosotros, desde Banco Oficial, hicimos valer el convenio colectivo de trabajo, que en uno de sus capítulos habla sobre las nuevas formas de trabajar, y que para esas nuevas formas de trabajar siempre debía ser negociadas con AEBU. Y bueno, hicimos valer el Consejo de la Banca Oficial hizo valer esa cláusula ahí del convenio, y bueno, se pudo instalar una comisión bipartita para hacer las negociaciones para una segunda experiencia piloto.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.